Dramaturgo Junior García, líder de la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio, afirma desde España que el régimen cubano está en pánico. Sayli González, coordinadora de la plataforma Archipiélago en Santa Clara, reitera que el grupo continuará la lucha por la libertad en la isla. Denuncia que más de 20 periodistas fueron agredidos por la seguridad del Estado cubano en relación con la marcha cívica del 15N. Sentencian a 6 años de cárcel a la dama de blanco Sissi Abascal Zamora por su participación en las protestas del 11 de julio en Carlos Rojas. El himno Canción Patria y Vida estrenará esta noche una nueva versión acústica durante la entrega de los premios Latin Grammy en Las Vegas. Reunión tripartita entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México tiene agendado tratar la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, el dramaturgo Junior García Aguilera, líder de la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio, sigue hablando, aseguró desde España este jueves que el régimen de Cuba está en pánico. Además, se ha referido a las razones que lo obligaron a salir de su país. El reporte llega con Michel Suárez.
García Aguilera afirmó en rueda de prensa que la mayoría de los cubanos ya no apoya al castrismo, a pesar de que no puedan mostrar su desacuerdo en las calles.
Si hicieran encuestas, ya perdió a la mayoría y por eso están en pánico. La mayoría del pueblo de Cuba, que no salió el día 15 por miedo, esa mayoría ya no apoya al régimen.
Varias preguntas de la prensa estuvieron relacionadas con su decisión de abandonar el país.
La razón por la que tuve que salir de Cuba es porque si me quedaba allí, probablemente no me iban a llevar a prisión. Ellos no querían convertirme en un símbolo. Ellos necesitaban silenciarme, anularme como persona, bloquearme mentalmente, atacarme psicológicamente, que me desestabilizara. Y casi lo logran.
La intención de Junior García Aguilera es regresar a la isla, según dijo.
No he pedido asilo, mi intención es volver a Cuba, pero yo no quiero hacer las cosas con rabia.
En un aparte sobre el modo en que se percibe a Cuba en el mundo, el activista acusó al régimen de La Habana de comportarse como una casta feudal.
Son una casta casi feudal, todos se comportan como burgueses y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo, viven mucho mejor que el resto de la población, mientras al resto de la población todo el tiempo le exigen dos cosas: sacrificio y silencio.
En este sentido, pidió que la izquierda internacional deje de mirar para otro lado.
Entonces hay que romper ya todas esas ideas absolutamente inmaduras con respecto a Cuba y mirarla de frente. Mirarla de frente y llamar a las cosas por su nombre. Dejarse de hipocresía política, de hemiplegia moral. Hay que entender que realmente en Cuba hay algo indefendible. Indefendible. Es un gobierno que incluso se niega a conversar con su propia izquierda.
Al referirse al papel de Estados Unidos en la situación de Cuba, García Aguilera criticó el embargo.
A veces yo pienso que el embargo es la excusa perfecta que necesita el régimen y que están desesperados por no perderla, porque si la pierden se quedan sin argumentos, se quedan sin excusas. Y a veces también creo que Estados Unidos es el principal aliado de la dictadura porque le manda toneladas de excusas gracias a este embargo económico.
Junior García Aguilera dijo ser consciente del dolor causado por su salida del país.
Perdonarme yo mismo quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida.
La rueda de prensa del activista en Madrid fue organizada por Cuban Prisoners Defenders. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, Michel, Sayli González Velázquez, coordinadora de la plataforma Archipiélago en la ciudad de Santa Clara, ha reiterado también en las últimas horas que ellos continuarán la lucha por la libertad de Cuba y respeta la decisión de Junior García Aguilera de salir del país. Tomás Cardoso amplía.
La coordinadora de la plataforma Archipiélago en Santa Clara, Sayli González Velázquez, utilizó la red social Facebook para ofrecer sus primeras reacciones como miembro de la organización sobre la salida para España este martes del líder fundacional de Archipiélago, el dramaturgo Junior García Aguilera.
Nosotros no somos los que juzgamos ni repudiamos, todo lo contrario. Ustedes saben quiénes son los que juzgan y repudian. Fue una decisión personal por su seguridad. Ya sabemos cómo actúa el gobierno cubano con una violencia descomunal. personal con una violencia de todo tipo y el ensañamiento con Junior ha sido bastante fuerte y aguantar esta presión pues precisa de, digamos, cierta seguridad. Y en este sentido, pues nada, entiendo totalmente que Junior no sienta que la haya tenido. Es una decisión totalmente personal y hay que respetársela.
Shaili señala además que un líder es una herramienta más y reitera que ellos seguirán la lucha por la libertad y el reconocimiento de los derechos de todos los cubanos en la isla.
Quiero que nos entiendan a nosotros y que entiendan también a Archipiélago. Me parece que si alguien esperaba un líder salvador, un líder que viniera a llevarlos como la libertad, está guiando al pueblo, es simplemente porque no entiende de qué tiene que ir la lucha por los derechos de todos los cubanos, la lucha por la libertad de todos los cubanos. No va de líderes, va del reconocimiento de nosotros mismos como ciudadanos con derechos. Y en ese sentido, pues luchar. El que se quede sentado esperando porque un líder venga, señores, le esperan 62,000 milenios de esto.
El lunes 15N, día de la convocatoria de la marcha cívica por el cambio en Cuba, la emprendedora sufrió en su residencia en Santa Clara un acto de repudio por turbas simpatizantes del gobierno organizado por la policía política para impedir que ella pudiera salir de su hogar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La moderadora de la plataforma Archipiélago, Daniela Rojo, fue liberada el miércoles después de 5 días de estar detenida en La Habana en una operación de la seguridad del Estado que la activista describió como un secuestro. En una publicación en Facebook, Rojo dijo que al parecer la idea de la seguridad del Estado no era desaparecerla del todo, sino evitar que participara en la jornada cívica por el cambio. Rojo, quien es madre de 2 niños, fue arrestada el 12 de noviembre por largo tiempo y no le avisaron a su familia, por lo que sus parientes la reportaron como desaparecida. Horas más tarde, un oficial se presentó en su vivienda pidiéndole a la madre del activista ropa y pertenencias de la joven, pero se negó a revelar donde estaba detenida. Los grupos Justicia 11J y Archipiélago presentaron un recurso de habeas corpus que el activista consideró determinante para su liberación. Concluyó su publicación diciendo que en Cuba hay casi 700 presos políticos. Todos los ataques han de dirigirse a quienes los mantienen en las cárceles. Y a propósito de ataques, más de una veintena de periodistas sufrieron agresiones de la seguridad del Estado en relación con la marcha cívica del 15N en Cuba, informa Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó 26 agresiones a periodistas independientes en incidentes relacionados con la convocada marcha del 15 de noviembre.
La prensa independiente fue una de las primeras víctimas en la represión un tanto generalizada que hubo el 15 de noviembre acá en Cuba. La Asociación Pro Libertad de Prensa pudo documentar al menos 26 periodistas que sufrieron algún tipo de agresión.
Indicó desde La Habana José Antonio Fornaris, director de la entidad única de su tipo dentro de Cuba.
Hubo agresiones a periodistas en La Habana, en Camagüey, en Santo Espíritu, en Guantánamo y en Santiago de Cuba. Una agencia extranjera, la agencia española EFE, también sufrió represalias. El día 12 en la noche, a 5 periodistas le quitaron la credencial de prensa.
Desde citaciones policiales y amenazas de la seguridad del Estado, vigilancia y cercos policiales, reclusiones domiciliares y arrestos, hasta ataques físicos, como son los ocurridos contra Jaime Leigonier y Vladimir Turro.
Hubo casos muy sórdidos en este 15, los vergonzosos actos de repudio, que además violan la ley, como todos sabemos, pero que el Estado, el gobierno, no hace nada al respecto. La Fiscalía General de la República, que dice que es garante de la legalidad, hace silencio total ante esas brutalidades. El Tribunal Supremo tampoco hace nada. Si son las personas que dirigen eso tuvieran vergüenza, que dirigen esas carteras, deberían de renunciar. Para nadie, en definitiva, fue una sorpresa todo lo que sucedió este 15 de noviembre. El régimen responde como es, siempre está enseñando su esencia. Es terrorismo de Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el defensor de los derechos humanos, Moisés Leonardo Rodríguez, envió a título personal una carta a la sede de la UNICEF en Cuba con el propósito de denunciar el caso del joven de 15 años, Reinel Rodríguez, arrestado por vestir sencillamente de blanco el 15 de noviembre en Cárdenas, Matanzas. Rodríguez, promotor del movimiento Corriente Martiana, dijo a Radio Martí que es lamentable la colaboración de un profesor en el arresto del menor.
Se dirige a la UNICEF en Cuba porque esta organización forma parte del sistema de Naciones Unidas y las normas establecen que todo lo que conforma este sistema en cada uno de los países donde se encuentre y donde quiera que laboren, tienen la obligación de defender los derechos humanos. Es decir, no les estamos pidiendo algo que esté fuera de su misión. Nos ponemos al tanto de que está ocurriendo una detención arbitraria sobre un menor de edad, un niño de 15 años, que incluso funcionarios, de, en este caso, de educación, contribuyeron al arresto del muchacho y se mantiene bajo detención arbitraria. Este joven fue arrestado en horario en que se encontraba en la escuela y que, por lo tanto, está bajo la responsabilidad. Ese profesor debió al menos, si no negarse, decirles a las autoridades que había que esperar que llegaran los padres para que entonces el menor fuera acompañado de los padres a cualquier cosa que fuera. Le estamos diciendo esto a este representante para que haga lo que corresponde, para que ejerza sus buenos oficios. Sabemos que ellos no pueden obligar al Estado cubano, pero sí pueden exigir a las autoridades con las cuales tienen interacción para otras cuestiones, también exigirles que se actúe en favor de la liberación del joven, puesto que es una detención, pero no es una detención cualquiera, es una detención arbitraria, puesto que este muchacho solo estaba vestido de blanco.
Y el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas ratificó la petición de la Fiscalía al entregar este jueves una sentencia de 6 años de cárcel contra la dama de blanco Cicia Abascal Zamora. Dijo a Radio Martí su padre, el opositor Armando Abascal. La activista de 23 años fue acusada de desacato, atentado y desorden público por su participación en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas.
Desde que salimos de Carlos Rojas, yo tengo las imágenes ahí, el pueblo está minado de policías con patrullas y todo. Y cuando llegamos al tribunal, el mismo escenario. Entonces yo llegué primero y después llegó el abogado con mi familia y recogieron la sentencia. Ratificaron los mismos 6 años de la petición con internamiento y dieron 10 días hábiles para la apelación. Pero no tenemos derecho al Supremo en libertad, sino que después de los 10 días ella tiene que ir a prisión a esperar la resolución de la apelación. Ya en los 10 días exactos ya tiene que presentarse. A esperar de mujeres, que está aquí en Matanza mismo, ahí en la Bellotec. Realmente es una burla en Cuba. Ellos nos dan una lección siempre que actúan contra nosotros todos los días. Cada vez que nos levantamos ellos están actuando contra nosotros. Pero en casos como este, se pone de manifiesto para que la gente no crea en el derecho jurídico en Cuba, que es una basura. Nos están dando una lección que no creamos en el derecho jurídico, que no existe. Porque donde no hay derechos humanos no puede haber derecho jurídico. Ella es una muchacha valiente, realmente, pero bueno, en definitiva no deja de ser dramático.
El Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas tomó esta decisión y la familia de Cici Abascal Zamora ya presentó una apelación, afirmando que seguirá los trámites jurídicos hasta agotar todos los recursos. De otra parte, el doctor opositor Eduardo Cardet ha denunciado a Radio Martí el acoso y la vigilancia que ha mantenido el régimen por estos días sobre él y su familia en la localidad de Velasco, en Holguín.
El gran operativo que tenían ellos de vigilancia ha disminuido un poco, pero lo mantienen. Ellos lo mantienen e inclusive han estado realizando reuniones, como le llaman ellos, de rendición de cuentas, donde incitan a los ciudadanos a que nos controlen. Aquí, por ejemplo, sobre mi persona, eso fue el día antes, el día 14, y hubo una reunión donde la delegada de la circunscripción, como le llaman ellos, donde yo vivo, por supuesto, nosotros no estamos vinculados a nada, pero ellos usan ese contexto, esa estructura que tienes para manipular, para tergiversar la verdad, para difundir noticias falsas, para tratar de desacreditar a uno como persona y a la familia, y entonces incitando a las personas de que me vigilaran, de que me controlaran, o sea, controlaran uno y supuestamente neutralizar si salía a una marcha o a manifestarse, porque de eso dependía, según ella, la paz y la tranquilidad de la localidad. Y todo eso se da en un contexto muy especial, o sea que cuando nosotros analizamos esto nos damos cuenta que hay todo un operativo montado alrededor de, no solo sobre mi persona, sino sobre otros tantos en diferentes lugares con el ánimo, ¿no?, de dañarnos y, por supuesto, de impedir que uno pueda hacer uso de los derechos fundamentales.
La activista integrante del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, ha denunciado en su cuenta de Facebook que la vida del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, corre peligro en la cárcel de 5 y medio en Pinar del Río. Según la curadora de arte, Osorbo está lleno de protuberancia debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Además, ha presentado vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio durante los últimos días. El pasado 31 de mayo, Osorbo fue acusado de resistencia y desacato al negarse a ser detenido cuando intentaba llegar a la sede del Movimiento San Isidro el 4 de abril. Y a propósito, hay mucha expectativa.
Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Intérprete de la canción Patria y Vida estrenarán esta noche en la gala de los premios Grammy una versión acústica del tema que se convirtió en un himno de las protestas antigubernamentales en julio pasado en Cuba y que todavía sigue vigente. Patria y Vida está nominada en las categorías Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. Suena como una de las favoritas para llevarse el Grammy Latino. Sus creadores han dicho que el verdadero nominado es el pueblo cubano por haber salido a las calles a reclamar la libertad. Los intérpretes de la canción son Yotuel Romero, December Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcolm, del dúo Gente de Zona. Eliezer Márquez, el Funky, y Michael Castillo, el Osorbo, está preso en Cuba y no pudo acudir a esta ceremonia en Las Vegas. Desde esa ciudad, December Bueno escribió en Instagram que Patria y Vida se escuchará más alto que nunca. Michael Osorbo, esto va por ti, dijo, y por cada cubano que no pueda alzar su voz, subrayó en el mensaje. El rapero fue detenido en mayo pasado en La Habana y está recluido, como escuchamos, en la prisión 5 y medio en Pinal del Río, acusado de desacato, atentado y desorden público. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. A las 6:16 damos un vistazo a lo que pasa en La Habana. 27 grados, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros. Nuestro especialista Lázaro Domínguez nos pone al tanto. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1030 milibares se halla sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas. Fuertes corrientes de región este han continuado arrastrando mucha masa húmeda en el borde del anticiclón, incrementando los nublados y las lluvias sobre las Bahamas, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba entonces tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la mitad occidental del país, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:18, démosle un vistazo a las noticias más importantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden abordará hoy en Washington, en una cumbre con su homólogo de México, AMLO, y su amigo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dentro de la agenda a tratar. Desde Washington, D.C., precisamente, se reporta a Michelle Sagué.
Funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense informaron en una rueda de prensa telefónica que están preparados para discutir en la cumbre de los líderes de América del Norte la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque no dieron detalles. Señalaron además que el presidente Joe Biden buscará este jueves trazar una estrategia migratoria regional, profundizar la cooperación económica, específicamente en la promoción de una América del Norte segura y próspera, aumentar la coordinación en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la crisis climática. El encuentro el jueves en la Casa Blanca será la primera reunión trilateral de líderes norteamericanos desde una reunión de junio del 2016 de Trudeau con Barack Obama y Enrique Peña Nieto en la ciudad canadiense de Ottawa. Las reuniones tomaron una pausa bajo el presidente Donald Trump, cuyas relaciones con Trudeau y Peña Nieto se deterioraron durante su mandato. Biden ha logrado algunos avances en la reparación de las relaciones con sus vecinos, pero quedan diferencias importantes y han surgido algunas nuevas. El primer ministro canadiense llegó a Washington preocupado por algunas disposiciones de compras estadounidenses en el plan de servicios sociales propuesto por el presidente, Las prioridades de México de cara a la cumbre son obtener avances concretos en materia de inmigración y un acceso más equitativo a las vacunas de COVID-19. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, empezó su primera gira por África desde que ocupa el cargo, con llamamientos contundentes para solucionar dos crisis urgentes: la guerra en Etiopía y el golpe de Estado en Sudán. Blinken inició en Kenia un viaje que le llevará también a Nigeria y Senegal, con el fin de reafirmar el mensaje del presidente Joe Biden de que los Estados Unidos ha regresado. Y tres salvadoreños considerados líderes de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados por asesinatos y delitos de crimen organizado por un jurado federal de New Jersey, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Citando los documentos judiciales, entre septiembre de 2014 y octubre de 2015, Juan Pablo Escalante Melgar, de 32 años, Elmer Cruz Díaz, de 33, y Óscar Sánchez Aguilar, de 25, participaron en múltiples crímenes, incluyendo el asesinato, la extorsión, manipulación de testigos y el tráfico de drogas para la Mara. Las autoridades de Estados Unidos ofrecen hasta $100,000 por información que conduzca al arresto del líder de la MS-13 en Honduras, Yulán Adonai Archaga Carías. A principios de este año, Estados Unidos presentó cargos por terrorismo contra 14 líderes de la Mara Salvatrucha en el marco de una profundización de las represiones contra dicho grupo criminal. Y un nuevo proyecto impulsado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito está buscando frenar precisamente el tráfico ilícito también de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá. Informa Héctor Contreras.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Delito, anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que servirá como instrumento en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes desde diferentes países del mundo hacia Estados Unidos y Canadá. La iniciativa, que durará 2 años y asistirá a más de una docena de países, llevará el nombre de StarSome y buscará la prevención e investigación de este flagelo, enfocándose en las bandas criminales que operan en territorios conocidos para esta práctica. James K. Hill, embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, dijo a través de un comunicado del organismo especializado de la ONU que este proyecto es muy importante y se refirió textualmente: el gobierno de Canadá se enorgullece de trabajar diligentemente junto a los organismos nacionales encargados del cumplimiento de la ley y algunos asociados. StarSome está dirigido por expertos de la ONU en justicia penal y en la prevención de este tipo de delitos, pero además contará con el apoyo del Programa de Construcción de Capacidades contra el Crimen de Canadá y será liderado por Panagiotis Papadimitriou, quien resaltó la gravedad del delito del tráfico de personas, reiterando que esta práctica se caracteriza por tener una alta demanda y un bajo riesgo de detención para los delincuentes. Uno de los problemas que se busca atacar con la iniciativa StarSome es conocer la forma en la que operan estas bandas criminales y proporcionar herramientas a las autoridades competentes para investigar y judicializar eficazmente a los delincuentes y al mismo tiempo brindar a los migrantes un trato justo, humano e inclusivo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la misma ciudad permitirá que múltiples se reúnan en Times Square, la emblemática zona en el corazón de Manhattan, durante la noche de Año Nuevo para recibir el año 2022, pero deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 o con un examen negativo a la enfermedad.
La emblemática Times Square de Nueva York volverá a recibir multitudes durante la noche de Año Nuevo. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que este año miles de personas podrán asistir a la tradicional caída de la enorme bola a la medianoche, siempre que puedan demostrar que están completamente vacunados contra el coronavirus. Quienes no puedan vacunarse por razones médicas deberán presentar una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas antes del evento. El alcalde indicó que el deseo es que sea una celebración grande y llena de vida para celebrar a la ciudad. Times Square estuvo prácticamente vacía en la víspera de Año Nuevo del año pasado y solo los trabajadores esenciales y unos pocos invitados pudieron ver la tradicional ceremonia desde áreas con distanciamiento social. New York, New York.
Son las 6:24. En otras noticias, el Poder Electoral de Venezuela afina los detalles para las elecciones regionales y municipales del próximo domingo. Informa Carolina Alcalde.
Mientras en todo el país los candidatos del oficialismo y de la oposición que participan en las elecciones regionales y municipales empezaron a cerrar sus actividades de campaña que culmina hoy oficialmente, comenzó el despliegue de funcionarios militares que resguardarán los más de 14.000 centros dispuestos para los comicios. El miércoles se inició la distribución del material electoral en todos los estados del país, según informó Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 19 hasta el lunes 22. Restricción de circulación de vehículos de custodia y transporte de valores. Suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional. Suspensión de trabajo con maquinaria en vías públicas, autopistas.
Al menos 350.000 efectivos policiales y militares estarán desplegados para resguardar el proceso electoral y se implementarán las usuales medidas restrictivas, como la suspensión de reuniones, manifestaciones públicas o concentraciones de personas, tal y como expuso el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
Y ya debe estar cerca del 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes.
En tanto, y tras haber recibido una formación de 2 días, 34 observadores de corto plazo de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se suman desde hoy al resto de los observadores que se desplegaron en distintos puntos del país desde octubre para observar los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dio este miércoles su respaldo a una declaración del legislativo que insta al presidente Ortega a retirar al país de la OEA por rechazar la legitimidad de los recientes comicios en los que el exguerrillero se impuso para un quinto mandato. La Corte, integrada en su mayoría por magistrados sandinistas, decidió respaldar la solicitud aprobada por la Asamblea Nacional en la que insta a Ortega en su capacidad de jefe de Estado y de Gobierno para que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. La posición de los 2 de los 4 poderes del Estado de Nicaragua se dio en respuesta a la resolución de la Asamblea General de la OEA número 51, aprobada el viernes, que considera que las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres en Nicaragua, ni justas ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática. Y a propósito de Nicaragua, el Ministerio de Salud está reportando una disminución sostenida de los casos de COVID-19 en ese país, mientras acelera la cuestionada jornada de vacunación. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
Luego de encontrarse en su pico más alto de contagio, los casos de COVID-19 continúan bajando en Nicaragua por sexta semana consecutiva, según datos de las autoridades de salud, y el más reciente reporte de la autoridad sanitaria del 9 al 16 de noviembre registra 148 contagios. El epidemiólogo Álvaro Ramírez desconfía de los datos oficiales del gobierno, aunque admite que es un comportamiento natural que los casos disminuyan luego de transcurrir semanas de un rebrote, pero advierte que Nicaragua aún está expuesta a nuevos picos epidemiológicos del COVID-19 por su baja cobertura de inmunización.
Los registros del Ministerio de Salud no son confiables, o sea, son evidentemente manipulados desde el principio, entonces los brotes van a seguir ocurriendo.
Respecto a los fallecimientos, el Ministerio de Salud continúa reportando una por semana, la misma cifra reportada desde hace un año, aunque los obituarios en las redes sociales muestran una realidad diferente. En tanto, la jornada de vacunación avanza de forma acelerada los centros de salud del país y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las personas que hace unos meses completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna Covishield recibirán a partir de esta semana una tercera dosis.
Que estamos alcanzando el 52% de la población total de 2 años a más vacunado, gracias a Dios.
En Managua, la ciudad con más habitantes del país, está concentrada la mayor cantidad de vacunas. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua circulan las 4 variantes de preocupación del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Más de una veintena de cubanos permanecen tras las rejas por su relación con la marcha del 15N. Yolanda Huerga amplía.
El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J avisó este jueves que 21 cubanos continúan bajo arresto por incidentes relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
71 personas que han sido detenidas arbitrariamente o sometidas a desaparición forzada. De esas 71 personas, 50 han sido excarceladas y 21 continúan en detención.
Dijo Camila Rodríguez, vocera de la entidad que tiene su sede en México.
Supimos del paradero y del estatus legal de las dos personas que continuaban reportadas como en desaparición forzada desde antes incluso del mismo 15 de noviembre.
Justicia 11J informó que dos de los detenidos podrían enfrentar procesos penales por su vínculo con la marcha del 15N. Se trata de Osmel González Darlington y Yanilis Sariego Acosta.
Yanilis sigue detenida en Cárdenas y, según me informó la Fiscalía Provincial, está enfrentando un proceso, una investigación por desobediencia.
Confirmó el youtuber Hansel Moreno.
Yanilis está detenida desde el día 12 de noviembre. Intentó presentar un documento a la Fiscalía Municipal de Cárdenas denunciando todos los atropellos y violaciones que estaba viviendo por parte de la seguridad del Estado y que, bueno, la Fiscalía, como bueno, rector de justicia y tal, interviniera y le diera protección, como debería ser en cualquier país libre. Pero bueno, aquí en Cuba sabemos las condiciones. Yanilis resultó detenida.
El cineasta Osmel González Darlington, que se haya recluido en el centro de detenciones del Vivat a la espera de un juicio en el que podría ser sentenciado a un año de prisión. Justicia 11J dice que el Ministerio del Interior lo acusa de desacato por no asistir a 3 citaciones que consideraba ilegales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde la cárcel de Guanajay, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha manifestado preocupación por la situación del comunicador Esteban Rodríguez y del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, ambos encarcelados por el régimen cubano. Así lo comunicó a su familia la semana pasada a través de una llamada telefónica que les hiciera desde esa prisión en la provincia de Artemisa, según dijo a Radio Martí la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien se encuentra en Miami.
Luis está bien dentro de lo que cabe, lo que puede estar en esa situación. Se mantiene estable, preocupado por todo el mundo, sobre todo por Esteban y por Michael. Hoy tenía visita, así que hoy le deben informar que Michael está enfermo. Y bueno, nada, por lo demás todo se mantiene igual.
La policía política liberó este miércoles en la tarde al opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia. Estas fueron sus primeras declaraciones tras el internamiento en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara, donde se hallaba contra su voluntad desde el 12 de noviembre.
La información que me dio en la puerta de casa de mi madre, Alicia Hernández Cabeza, el mayor Ernesto, fue que iba a ser conducido hacia una sala de venado. Y bueno, en realidad me llevaron para la sala de trasplante renal de ese hospital ya referido, un cubículo aislado. Ahí me tuvieron retenido durante 6 días. Ya yo me había puesto un grupo de bulbos antibióticos que me enviaron en manos del exilio para una bacteria que tenía alojada en mi riñón derecho. Y todos los exámenes que ellos me mandaron a hacer ahí se hacen normalmente de manera ambulatoria. migratoria. Por lo tanto, consideramos que ese arresto y hasta secuestro, porque no se presentó en ningún momento una orden de arresto o detención, es en base a que no querían que yo estuviese el día 15 en la calle. Ellos plantean de que el día 11 de julio más de 600 personas se presentaron frente a mi casa para que yo los liderara, y eso los tenía altamente preocupados.
El joven habanero Brandon David Becerra Curbelo, quien se encuentra en la prisión del Guatao por manifestarse el 11 de julio, según las autoridades, cumplió recientemente 18 años de edad, el mismo tiempo que tendría que pasar en la cárcel por el delito de sedición. Su madre, Yanaisi Curbelo, dijo a Radio Martí que su hijo no entiende la razón de tan severa petición fiscal por solamente gritar que Cuba tiene hambre y patria y vida.
Cuando mi hijo me dice que tiene 18 años de petición, me dice: mamá, ¿por qué yo estoy preso? A veces me deja sin palabra porque no tengo una respuesta para darle. Y le digo: hay que esperar, mi corazón. Y me dice: mamá, yo estoy preso porque grité que Cuba tenía hambre y grité patria y vida. Yo no he hecho más nada. Todo eso que me ponen aquí en esta sentencia, yo no entiendo. ¿Por qué estoy preso? Si yo hubiese matado, tuviera menos años de petición. ¿Tú me puedes explicar? Y no puedo decirle por qué tiene esa petición tan alta, porque yo tampoco la puedo comprender. Una petición de 18 años de privación de libertad, eso lo alteró, como es normal. Y cuando llegue el día de la visita, que voy a ver lo que me dice: mamá, explícame por qué me piden tantos años de privación de libertad si yo no he hecho nada. Yo no puedo explicarle, porque yo tampoco entiendo, porque es abusivo. Es que deja uno sin palabra. Esa petición a él le llegó hace como 16 días atrás, y como le llegó a él, le llegó a mucho más. Directamente, él me llama cuando le dan la posibilidad de llamar y me dice: mamá, tenemos que hablar. Y cuando él me dice eso, yo no puedo explicarle. Yo no puedo explicarle por qué tiene una petición de 18 años cuando él grita que Cuba tiene hambre y grita patria y vida.
Un miembro del Movimiento Cristiano Liberación, por su parte, se encuentra también aislado en celda de castigo en una prisión del régimen de Cuba. ¿De quién se trata? Y detalles que nos entrega a esta hora Ivette Pacheco.
El preso político Yandier García Labrada se encuentra confinado desde el día 13 de noviembre en una celda de castigo en la prisión El Típico Viejo en Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí el doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, del cual es miembro García Labrada.
Yandier, desde el sábado 13, fue aislado en celda de castigo bajo el argumento probable de que él pudiera a participar en alguna incitación a los demás reclusos para manifestarse dentro de la prisión. Eso fue uno de los pocos argumentos que dijeron, algo que carece de total fundamento. No tengo confirmación de si ese confinamiento de Yandier ha terminado.
El acoso por parte del régimen cubano hacia la familia del opositor y preso político Yandier García Labrada no se detiene con su detención. También llega a su hermano Irán Almaguer, integrante del MCL, quien fue detenido el lunes 15 por espacio de 2 horas en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, donde reside.
Amenazándole de supuestas intenciones de participar en la marcha, de incitar a personas. Y bueno, fue advertido mediante acta, por supuesto, que él no firmó, que todos sabemos que eso puede ser la fase preparatoria de lo que ya aquí el expediente, el famoso expediente de peligrosidad.
Cardet afirma además que Yandier García es un hombre humilde que cumple una injusta condena de 5 años de cárcel por su activismo.
Él estaba trabajando como cochero en ese momento que fue detenido. Bueno, y otras actividades propias del campo para lograr el sustento. Él convivía con su madre, una persona de edad avanzada, que está muy enferma. Él era la fuente principal de sustento, ¿no?
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otras personas que se encontraban en el lugar. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Mucha atención, que el gobierno de Canadá ha expresado este miércoles su apoyo también a los cubanos que reclaman libertad. La Cancillería de Ottawa dijo a través de Twitter que Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión, movimiento y reunión pacífica, libre también de intimidación en todo el mundo, incluso en Cuba. El Ministerio Canadiense de Relaciones Exteriores agregó que los cubanos tienen derecho a expresarse y sus voces deben ser escuchadas. El mensaje concluye resaltando que Canadá apoya al pueblo cubano. Y la llegada de los turistas a Cuba también pone más tensión sobre el suministro de productos básicos, según el análisis de una periodista independiente, como nos cuenta José Luis Ramos.
Buscando revertir la caída del sector turístico después de una complicada situación por la COVID-19, desde el pasado 15 de noviembre, Cuba reabrió sus aeropuertos al turismo internacional. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, esto ha coincidido con los peores momentos de la economía nacional.
Y especialmente se nota en el suministro de productos básicos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ya? Que los turistas, aunque vienen muchas veces con paquetes de todo incluido, se encuentran ante la dificultad de que no pueden comprar lo mínimo, algún producto que quieren pues tener consigo en la habitación del hotel, algo que quieran comprar para consumir o para uso personal, pues no lo pueden hacer porque simplemente las tiendas están desabastecidas y aquellas donde hay algún poco de oferta, pues son los llamados comercios en moneda de libremente convertible, tienen larguísimas colas que empiezan a formarse desde la madrugada.
Antes de la llegada de la pandemia, el turismo representaba para Cuba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas, solo por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior, que aportaba en torno al 10% del Producto Interno Bruto, según economistas. Hay una tensión en el país con la llegada de los turistas, dijo Sánchez.
Imagínese usted que viaja a un país donde la moneda, pues el peso cubano en este caso, no le sirve para comprar prácticamente nada y lo que puede comprar en divisas necesita esperar horas y horas para poder acceder a la tienda y adquirirlo. Todo eso además con un nivel de, digamos, variedad muy limitado y todo eso se está notando ya. Hay una tensión adicional con la llegada de estos turistas que quieren consumir, quieren comprar, pero no encuentran qué ni cómo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
¿Y Cuba está entre los países de la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa, según anunció el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken? Contacto en Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, anunció este miércoles los países designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, y Cuba está en la denominada lista de vigilancia especial. En un comunicado, el secretario de Estado dijo que cada año tiene la responsabilidad de identificar gobiernos y actores no estatales que, debido a sus violaciones a la libertad religiosa, merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Blinken anunció que designaba a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de particular preocupación por haber participado o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y atroces de libertad. Argelia, Comoras, Cuba y Nicaragua están en una lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El secretario de Estado Blinken dijo que Estados Unidos no renunciará a su compromiso de defender la libertad de religión o creencias para todos y en todos los países. Dijo que Estados Unidos continuará presionando a todos los gobiernos para que remedien las deficiencias en sus leyes y prácticas y para promover la rendición de cuentas de los responsables de los abusos, y que también Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y miembros de las comunidades religiosas para promover la libertad religiosa en todo el mundo y abordar la situación de las personas y comunidades que enfrentan abusos, acoso y discriminación debido a lo que creen o lo que no. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:44, mucha atención, llegan noticias desde Las Vegas y son noticias bastante patrióticas, llenas de patriotismo, llenas de cubanidad. Ha sido elegida la canción Himno Patria y Vida como la canción con el Grammy Latino merecedor a la canción urbana de esta edición. Estaremos ampliándoles a las 10 de la noche sobre los detalles de esta justa que saca realmente un importante respiro para la comunidad cubana, no solamente de la isla, sino del mundo, en pro de la democracia, del talento y la libertad.
y el Latin Grammy va para Patria y Vida, de Semer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Adam González, Beatriz Luengo, Michael Osorbo y Yotuel.
A las 10 de la noche y en los boletines, esta ampliación de esta información que nos está llegando a nuestra sala de noticias proveniente de la edición correspondiente a los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. Son las 6:45, la relatora de Naciones Unidas califica de muy preocupante la ley de agentes extranjeros que el Congreso de El Salvador se dispone a someter a votación. Contacto con Radio ONU.
Y la relatora independiente sobre la situación de los defensores de los derechos humanos considera que la ley de agentes extranjeros que se está tramitando por la vía rápida en El Salvador es muy preocupante. Mary Lawler explicó en su cuenta de Twitter que la ley incluiría un impuesto del 40% sobre la financiación extranjera, el cierre de organizaciones por infracciones y de 2 a 5 años de prisión por actividades calificadas de atentar contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía nacional. Esto supondría una clara violación de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos, dijo Lawler.
Y las autoridades electorales de Honduras están realizando el primero de 2 simulacros para poner a prueba el proceso de transmisión de resultados con miras a las elecciones del 28 de este mes de noviembre. Contacto en Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Con la participación de observadores internacionales y representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales, además de miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Nacional Electoral en Honduras realizó el primero de 2 simulacros electorales para los comicios previstos para el 28 de noviembre. El simulacro se realizó en 284 municipios de 298 a nivel nacional y, según las autoridades, se pudo detectar algunos problemas con los servidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, calificó el simulacro como un éxito.
El día de la elección, en esta simulación, pues realizándolo con la conectividad o donde hay algún problema en alguna transmisión, si tiene algún problema en el servidor, también está este centro de ayuda para que puedan dar el apoyo y realizar los correctivos necesarios.
En tanto, y según las empresas encuestadoras, el panorama electoral en Honduras muestra la preferencia electoral hacia 3 candidatos que se perfilan con las mayores posibilidades de triunfo. Ellos serían Narles Fura, candidato del Partido Nacional, Xiomara Castro, aspirante de una alianza opositora con Salvador Nasralla, y Yanni Rosenthal, que va por el Partido Liberal, que se ubica como una tercera fuerza política. Estas elecciones se realizan cuando la pandemia del COVID-19 continúa afectando al país y aún las tasas de vacunación son bajas, y en ese marco expertos como el doctor Franklin Gómez advierte que se debe de seguir una serie de recomendaciones de bioseguridad al momento de participar en los comicios.
No bajar las medidas de bioseguridad, no relajarse. Y más ante la eventualidad de concentraciones masivas en elecciones, la vacuna ha sido un pilar muy importante en la reducción de casos.
El Consejo Nacional Electoral tiene previsto ejecutar el segundo simulacro electoral la próxima semana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, protagonizó un masivo acto de la militancia peronista en Buenos Aires, con el que recogió el guante tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo, y llamó a los suyos a conquistar un triunfo rotundo en las presidenciales del 2023. Las autoridades brasileñas, por su parte, y el director ejecutivo de SpaceX, de Elon Musk, el dueño, el millonario, están negociando un acuerdo para que la compañía proporcione internet satelital en la selva amazónica y ayude así a detectar la deforestación ilegal.
SpaceX negocia un acuerdo para proporcionar internet satelital en la selva amazónica. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil se reunió esta semana con Elon Musk, propietario de la compañía, para obtener el servicio por satélite Starlink.
Estamos hablando de cuestiones ambientales y conectando a la gente en las escuelas rurales de Brasil, en las zonas rurales. Estoy muy emocionado de comenzar una asociación con Starlink, con SpaceX en Brasil.
Starlink utiliza una red de más de 1.500 satélites de órbita baja para brindar un servicio de Internet accesible desde la mayor parte del planeta, algo que podría incluir áreas remotas como la Amazonía, el 60% de la cual está en Brasil. El servicio podría suponer una revolución de la conectividad en el país, donde un 19% de la población carece de acceso a Internet.
Con una mejor conectividad podemos ayudar a asegurar la preservación de la Amazonía y monitorear la Amazonía para asegurarnos de que no haya actividades de tala ilegal. Tala, deforestación, incendios forestales, ok, muchas gracias, hagámoslo. Ok, está bien.
La reunión se produce mientras el presidente Jair Bolsonaro busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover un aumento abrupto de la deforestación en la Amazonía. Un portavoz del ministerio dijo a la AFP que la reunión fue un primer acercamiento y que aún no hay una fecha para firmar un acuerdo.
Y mucha atención que la mitad de los latinoamericanos ya han sido vacunados contra el COVID-19, según reporta Radio ONU.
La mitad de la población de América Latina y el Caribe ya está totalmente vacunada contra el COVID-19. Las muertes causadas por la enfermedad han disminuido un 17% durante la última semana, según la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, en los países más poblados del continente, como Estados Unidos, Brasil y Colombia, se está produciendo una estabilización de los contagios después de semanas de tendencias a la baja. Los países de toda América Central y del Sur, excepto Bolivia, han registrado un descenso de las infecciones. Como Uruguay y Chile han relajado las restricciones de la pandemia, los casos de COVID-19 han aumentado, incluso con su alta cobertura de vacunación, dijo la Agencia de Salud. La pandemia de COVID sigue muy activa en nuestra región, advirtió la directora regional de la agencia, Carice Etienne. Aunque la vacunación de la mitad de la población es un hito importante, la cobertura sigue siendo muy desigual. Todavía es inferior al 10% en Nicaragua y Haití. Etienne instó a los habitantes de la región a vacunarse y a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas a medida que se acercan las fiestas.
Son las 6:52, recordamos a los oyentes que llegan a la sintonía, la canción Himno Patria y Vida ha sido elegida esta noche y galardonada como la canción que se lleva la estatuilla, el gramófono, como la mejor canción urbana en esta entrega de los premios Grammy Latino, o Grammy Latinos que se cumplen en Las Vegas. Estén muy atentos. El ejército polaco detuvo a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera desde Bielorrusia en la madrugada de este jueves y ha acusado a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación, mientras el G7 está pidiendo a Bielorrusia que detenga la crisis.
Polonia anunció que un centenar de migrantes fueron detenidos en su territorio cuando intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia durante la noche del miércoles al jueves. El ejército polaco acusó a las fuerzas bielorrusas de haber provocado la operación, indicando que muy probablemente dañaron la alambrada que marca la frontera. Miles de migrantes, principalmente de Medio Oriente, acampan desde hace días entre Bielorrusia y Polonia, con la intención de llegar a la Unión Europea. Occidente acusa a las autoridades bielorrusas de atraer a los migrantes prometiéndoles que podrán cruzar fácilmente, con la intención de orquestar una crisis para dividir a la Unión Europea y en represalia por las sanciones contra la ex República Soviética. Bielorrusia lo niega y acusa a Polonia de rechazar a los migrantes. Hoy hay unos 7.000 refugiados en el territorio de Bielorrusia. De ellos, unos 2.000 están en un campamento improvisado en la frontera. En un comunicado, el G7, integrado por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea, pidieron el jueves a Bielorrusia poner fin inmediatamente a lo que llamaron una campaña agresiva.
Llamamos a Bielorrusia a detener este espantoso, espantoso esfuerzo de utilizar a los seres humanos como una forma de desestabilizar países. Algunas de las personas más vulnerables de todo el mundo se ven obligadas a ir a esta frontera en un cálculo frío y cruel.
Bielorrusia ha dicho que gestionará la repatriación de unos 5.000 migrantes y que el gobierno alemán le ayudará a negociar con la Unión Europea un corredor humanitario para evacuar a los 2.000 restantes hacia Alemania. Berlín no ha confirmado esta información. En tanto, un avión con más de 400 migrantes partió de Bielorrusia hacia Irak. Grupos humanitarios afirman que más de una decena de migrantes han muerto desde que comenzó la crisis, que las autoridades polacas afirman podría durar meses o incluso años.
Mucha atención, Reporteros Sin Fronteras ha otorgado este jueves los premios por la libertad de prensa a la ciudadana china Shang Shan, la palestina Magdalene Hassona y la investigación de Pegasus llevada por un consorcio de medios sobre el espionaje ilegal realizado por varios países. Los tres premios que entrega la ONG internacional con sede en París reconocen cada año el valor, la independencia y el impacto de distintos trabajos periodísticos que han contribuido a la defensa o a la promoción de la libertad de prensa en el mundo. Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes con José Salchambi.
Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Pendaz. Efectivamente, los deportes nunca paran, siempre continúan. Y anoche hubo una jornada completa en la NBA. Varios partidos interesantes por las circunstancias en que se encuentran. Y comenzamos con los locales, el equipo de los Miami Heat. Estos derrotaron a un New Orleans que no contaba con su estrella, el gran Zion Williamson. Los calientes se llevan una victoria de 113-98, a pesar de también tener fuera a dos de sus valores, el armador Kyle Lowry y el centro Bam Adebayo. Y ahora esa victoria lo sitúas solamente en la tercera posición de la división, tratado con los Toros de Chicago. Pero esta noche ellos le dan la bienvenida a la ciudad, al equipo de los Washington Wizards, que está por arriba de ellos, y de ganarle, pues estarían en segundo lugar. En otros encuentros, los campeones Milwaukee Bucks derrotaron a los Lakers de Los Ángeles, que siguen sin contar con LeBron. Se está hablando de que LeBron puede ser que regrese el viernes, pero no es nada seguro. El equipo este de Los Ángeles es un equipo viejo y lento. Por último, los Soles de Phoenix ganaron su 10º partido consecutivo al vencer a los Mavericks de Dallas. Y óigame, 10 juegos seguidos, ya están otra vez en cancha. Y bueno, ahora mismo el béisbol acaba de otorgar el premio a los jugadores más valiosos de esta temporada. Y los galardonados, no hubo ningún tipo de sorpresa, fueron el japonés Shohei Ohtani de Los Ángeles en la Liga Americana, mientras que en el viejo circuito lo reclamó el jardinero de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, quien se convierte en este momento en el quinto jugador en llevarse el premio con dos equipos diferentes. No hubo sorpresa, ya que Ohtani le estuvieron dando el premio desde julio. Un hombre que lanzó muy bien, inclusive creo que estuvo para el Sayón, lo cual no lo ganó. Jugó outfielders, pero más que todo fue un designado, y al principio de la temporada, en la mitad, tenía ya 32 jonrones, convirtiéndose en el japonés con más jonrones en las grandes ligas. Mientras tanto, el outfielder Bryce Harper, el hombre que se fue de Washington en el momento en que Washington ganaba el campeonato y que todo el mundo lo criticó, pues se lleva el premio por segunda vez, habiendo sido el líder del equipo de Filadelfia. Y con esta, señores, con esta nos vamos a hablar más en Al Duro y Sin Guantes dentro de unos momentos. Así que, nos fuimos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción edición, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos para nuestra próxima entrega, que será a las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.